Pasado mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 12 minutos de las 12 de la mañana y nos vamos ya con nuestro último espacio de Parlamento en este tiempo de previo a las elecciones. Estamos a 4 días exactamente del comienzo de la campaña electoral, a 20 días de la jornada electoral. Cerramos pues una etapa de Parlamento, ya acabó su actividad parlamentaria hace unas semanas, pero hemos venido charlando con distintos parlamentarios que nos han ido acompañando a lo largo de esta legislatura, semana tras semana, cada vez que se lo hemos solicitado y bueno, pues cordialmente. Y hemos dejado quizás para esta última ocasión a una compañera de profesión y además por el seguimiento que uno lleva de la actividad parlamentaria, pues diputada revelación, diríamos, ¿no? De alguna manera, bueno, pues ha sorprendido con una actividad parlamentaria muy activa. Ha sido el azote y quien ha abanderado la denuncia y la defensa de la dependencia en el Parlamento. Y bueno, además introduciendo aspectos interesantes en alguna que otra sesión a la que asistíamos, como solicitar permiso a la mesa para ofrecer una especie de encuesta a nivel de calle con los ciudadanos, preguntándole por algunos temas de los que más le preocupaban en aquel momento y le preocupan, siguen siendo desgraciadamente los mismos problemas, y les preocupan a la ciudadanía en la calle. Irina Espino empezó la legislatura como diputada de Ciudadanos. Ciudadanos se diluye prácticamente y en este caso ya es un partido a nivel residual. Ella en un momento determinado, por diferencias, por discrepancias con toda esa situación, pues decide apartarse, pide el pase a lo que es el grupo no adscritos en el grupo mixto. Está ella en el grupo mixto, no en los no adscritos, efectivamente. En el grupo mixto y bueno, pues en este caso ha de repartir a partir de ese momento todo el tiempo en los distintos plenos que celebra y comisiones que celebra el Parlamento de Canarias, repartirlo con su compañero de lista en la pasada legislatura, en esta que acaba. Claro, por eso le corresponde la participación en más de una decena de comisiones, lo cual hace que se convierta automáticamente en un tiempo ya arrollador a la hora de poder contar con ella en estos espacios. Virina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos y bueno, gracias por la valoración del trabajo que he hecho en estos 4 años en el Parlamento de Canarias y un poco también explicar la que ha sido mi trayectoria en la Cámara Regional en este tiempo.
Cierto, porque además no me duelen prendas, Virina, en este caso como compañera y como pero sobre todo valorando la actividad como parlamentaria y estar en el último pleno de presupuesto y ver, bueno, de debate de Estado de Nacionalidad, fue el último que estuvimos ahí presente en la retransmisión que hacemos cada año de los plenos más importantes y en este caso, bueno, pues ver a la bancada socialista, Coal Holligan, abucheando cada vez que intervenía, pues la verdad es que nos llamó mucho la atención, al igual que los arrebatos del presidente del gobierno cuando se refería a usted en las últimas intervenciones. Bueno, ha sido duro, ¿no? Toda la legislatura, desde el principio hasta el final.
Sí, bueno, no ha sido fácil, pero yo no iba a estar ahí callada. O sea, yo soy una persona que me gusta decir las cosas que pienso, que me gusta decir las cosas a la cara, y si los canarios estaban pasando una muy mala situación, estamos viendo lo que ha pasado con la sanidad, con la vivienda, con el empleo, o sea,
le perdemos la señal ahí, a ver si es posible situar mejor. Vamos a ver, pues no tenemos esa señal. Intentamos recuperar la llamada nuevamente para seguir charlando con Virina Espino en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, que ponemos fin en esta temporada, ponemos fin en el día de hoy y bueno, pues ya la próxima semana la dedicaremos, todo este tiempo estará dedicado a espacios electorales como cada día de la campaña, a lo largo de toda la campaña. Y en este caso, bueno, pues hablamos con Vidina Espino, iniciaba la campaña, la legislatura en Ciudadanos, pasaba al grupo mixto en la, casi a mitad de la legislatura, y bueno, pues en cuanto recuperemos esa señal estamos nuevamente con ella. Vamos a ver si es posible y la podemos tener con nosotros enseguida. Ultimando ya, decimos, esta cobertura de la actividad parlamentaria, que en este caso va ya está en manos de la Comisión Permanente del Parlamento. Radio Sintonía ha cubierto a lo largo de toda esta legislatura, como la anterior, ha cubierto lo que es la actividad parlamentaria cada lunes a partir de las 12 del mediodía, y en aquellos plenos más destacados, como fue el de investidura y luego ya habitualmente tanto el de presupuesto como el debate del Estado de la Nacionalidad. Y por tanto, bueno, pues a lo largo de estas últimas semanas hemos ido poniendo punto y final a esta legislatura con distintos portavoces o miembros de diferentes grupos políticos, y acabamos con el grupo mixto y con la persona de Vidina Espino. Ya tenemos nuevamente la señal. Buenos días. Saludos nuevamente, Vidina.
Sí, disculpen, nada, no. Lo que les estaba comentando es que, bueno, que es cierto que he sido muy activa en el Parlamento en estos 4 años, entre otras cosas porque yo soy una persona que no se calla las cosas que cree, y la situación de Canarias en estos 4 años no ha sido buena, y había que decírselo al presidente del gobierno, lo que era obvio que yo quería escuchar, y sus reacciones pues conmigo eran muy airadas, con ataques personales y cosas que yo creo que estaban fuera de lugar, ¿no?
Sí, ciertamente, lo que ha sido una constante, no ha faltado, en este caso, sus alegatos en torno al trabajo del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, el propio, momentos duros también, últimos con el caso del Tito Berni, y las referencias al presidente Ángel Víctor Torres, y de ahí esos arrebatos del propio presidente cada vez que usted intervenía, pero una constante ha sido la defensa de la dependencia de las personas que padecen pobreza extrema en Canarias, de la situación que se está viviendo por los más débiles en Canarias. Ha sido una constante, y en este caso con Noemí Santana, que hoy precisamente visita por segunda vez en esta legislatura, visita, pero no oficialmente, visita la isla de Fuerteventura. El tema de la dependencia, que ahora se presume de que se ha resuelto, de que se han bajado las listas, y sin embargo seguimos estando en la misma situación, pero quizás maquillado, ¿no?
Sí, porque lo que ha hecho el gobierno de Canarias para tratar de resolver este problema es dar unas ayudas de miseria a las familias y no realmente prestar los servicios. No se han construido centros de día, no hay centros de mayores, no hay plazas para más de 9.000 personas que están esperando en Canarias por una plaza en esas residencias. Tenemos a más de 400 mayores en nuestros hospitales que no deberían estar ahí, que sus familias los han dejado ahí porque no los pueden cuidar, pero donde deberían estar es en una residencia, en un centro, y precisamente pues el estar en los hospitales lo que hace es que se ocasiona una falta de camas, y por tanto las personas que necesitan ser operadas no se puedan operar, y todo es pues una especie de rueda, que si funcionan mal los servicios sociales, pues también eso está afectando, como digo, a nuestra sanidad. Mueren cada mes en Canarias 500 personas esperando por una respuesta a su petición de dependencia, y bueno, esta es la realidad que no quiere reconocer el gobierno de Canarias ni la señora Santana, que no ha querido ni siquiera ofrecerme prácticamente hasta final de el último pleno la ejecución de ese plan sociosanitario de Canarias, y tuvo que acabar reconociendo que apenas había ejecutado un 30% del plan, pero ni siquiera se ha inaugurado, como digo, ningún centro. Y bueno, es la realidad que ellos no quieren reconocer. Ellos están ahora vendiendo su humo y su propaganda de siempre para intentar pues que los canarios no vean la realidad que están sufriendo y que vuelvan a confiar en ellos. Y yo creo que eso no va a ser así, porque la gente sabe lo que ha pasado, sabe lo que está sufriendo, y creo que va a buscar una alternativa.
Vidina Espino ha formado parte de diversas comisiones, y en este caso también de la de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que quizás acaparan la mayor parte de la atención de esta campaña electoral antes de que empiece, además marcada por un corte a nivel estatal. El tema de obras públicas en Canarias, pues la paralización y la práctica nula ejecución en materia de obras por parte del gobierno de Canarias, el tema de transporte, y todavía viendo la posibilidad de que podemos tener de tener o no tener ese descuento, y cómo ha ido evolucionando la situación, y sobre todo la vivienda, que de alguna forma está marcando estas elecciones y bueno, pues deberá marcar, imagino, la próxima legislatura, ¿no?
Bueno, la vivienda era una de las grandes promesas del Pacto de las Flores, que fue otro bluff. Esas miles de casas que iban a construir y entregar por toda Canarias no han entregado ni una. El presidente Torres, en el debate de la nacionalidad de hace un año, se comprometió a que en ese 2022, el debate es en el mes de marzo, pues que durante el 2022 se entregarían en Canarias 500 viviendas a las familias pues más vulnerables que lo necesitaban. No se ha entregado ni una sola de esas viviendas. De hecho, lo único que se ha entregado en Canarias pues son esos contenedores rumbrientos que hay en la isla de La Palma, que son una vergüenza, donde están esas familias que perdieron sus casas, ¿no? Por tanto, especialmente doloroso para todos los canarios, pero especialmente para los palmeros, que venga el señor Sánchez a decir aquí que van a caer viviendas del cielo. Yo creo que es impresentable y que ha sido otra política que pues el gobierno de Canarias ha sido otra promesa, el Pacto de las Flores, y en concreto el Partido Socialista, que es quien lleva esa consejería, que no ha ejecutado y que no ha dado acceso a una vivienda digna a más de 20.000 familias en Canarias que están registradas para solicitar una.
En este caso, bueno, lo unimos directamente con el tema sanidad y las listas de espera. Otra parte de la gestión del gobierno de Canarias que con verdadero maquillaje se intenta tapar, pero la realidad está ahí y es indiscutible las largas listas de espera. Y bueno, pues algunas de ellas ya no están ni abiertas para no poder seguir engordándolas, por mucho que se intente, lo que está generando, y sobre todo en las islas menores, está generando una situación de auténticamente lamentable, ¿no?
Sí, según los últimos datos publicados, que los tenían que haber publicado en enero y los publicaron en Semana Santa, a ver si la gente no se enteraba, pero lo que dicen esos datos es que tenemos que esperar, somos los que más tenemos que esperar de toda España por una operación, los que más tenemos que esperar de toda España para que nos atienda un especialista, que con 800 millones de euros más que tienen para la sanidad con respecto a lo que tenía el gobierno anterior de Coalición Canaria, pues con 800 millones de euros más que están destinando a la sanidad o que tienen en el presupuesto por lo menos disponible, la lista de espera para operarse ha aumentado en 10.000 personas. Hace 4 años eran 24.000 las personas que estaban esperando y Coalición Canaria consiguió con muchos menos recursos reducir esa lista de espera y ahora ha aumentado en 10.000 personas y el tiempo de espera ha aumentado también en 2 meses. Vemos esas imágenes lamentables de los pasillos, de los hospitales, el Hospital Insular, el Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria, donde son también pacientes muchos ciudadanos de Fuerteventura, y es realmente pues inhumano, lo han dicho los médicos, es inhumano que se está dando en muchos casos el trato que se está dando a los pacientes. Y bueno, ¿esto cómo se arregla? Pues con una gestión profesional. Hay que poner al frente de la gestión sanitaria profesionales. Les recuerdo que llevamos en esta legislatura 3 consejeros de sanidad y 5 directores del Servicio Canario de Salud que han ido cayendo. Necesitamos una gestión profesional, necesitamos trabajar de mano de los profesionales y hace falta un gran pacto por la sanidad en Canarias y esos recursos disponibles utilizarlos y no que se vayan por el sumidero sin que se mejoren las cosas.
El asistir a, como asistimos normalmente a los debates del Estado de la Nacionalidad y también de la aprobación de los presupuestos, el debate de la aprobación de los presupuestos, que debate poco, porque ya en los últimos plenos, en los 2 últimos presupuestos, concretamente en los últimos años, ya debate poco, cada uno expone, hace una exposición que no se debate en absoluto y sencillamente se pasa a votar por bloques, algo que, bueno, pues ya lo que tardaba antes dos días y medio en aprobarse y debatirse y aprobarse, bueno, pues ahora en una mañana escasa se quedan aprobados definitivamente los presupuestos de cada año. Pero han sido los presupuestos de los 4 años, los presupuestos mayores, cada año más, los presupuestos mayores de la comunidad autónoma en toda su corta vida. Pero ha sido los de mayor recaudación también por la Consejería de Hacienda. Pero en este caso, los de menos ejecución y también no han revertido para nada en la ciudadanía, ¿no?
Sí, con los presupuestos hemos tenido y seguimos teniendo un enorme problema, que es que, como dices, se ponen unos presupuestos que dicen que siempre son récord y los mayores de la historia de Canarias, y resulta que luego, pues gran cantidad de ese dinero no se ejecuta, o sea, nunca va a llegar a los canarios. Para que se hagan una idea, el año pasado se quedaron sin ejecutar 838 millones de euros, los recursos que existían para la educación, para la sanidad, para la vivienda, para la discapacidad, para generar economía y empleo, y que se quedaron en un cajón. O sea, para que se haga una idea, el Servicio Canario de Empleo dejó sin ejecutar casi 80 millones de euros, que habían sido miles de oportunidades para personas que están buscando un trabajo, y eso se debe pues a esa falta de gestión. Por eso hay que sumarle que este Pacto de las Flores, además, se ha negado durante toda la legislatura a bajar los impuestos cuando les sobra el dinero porque no lo ejecutan, que lo deberían ejecutar, y además es que recaudan de más. El año pasado recaudaron 500 millones de euros de más de lo que ya tenían previsto recaudar debido a la inflación. Y, bueno, para que se hagan una idea, en estos dos primeros meses del año, enero y febrero, han recaudado 270 millones de euros más que antes de la crisis económica de la pandemia. Así que es un gobierno que recauda a manos llenas, mientras que las familias no llegan a fin de mes porque la cesta de la compra se ha encarecido, la hipoteca, el alquiler, y es un gobierno que ha sido insensible a bajar los impuestos a los ciudadanos, a no seguir recaudando de más para aliviar la situación de estas familias y que puedan llegar a final de mes. Es un enorme problema, es de una miopía galopante el que el gobierno de Canarias no sea capaz de aliviar esta situación a las familias, y todo es por sectarismo e ideología, porque consideran que bajar los impuestos es de derechas, y por tanto ellos por eso no lo quieren hacer, aunque estén asfixiando a la gente. No obedece a ninguna lógica. Hay que equilibrar los ingresos y los gastos, garantizando los servicios públicos, pero aliviando la situación de las familias, porque, insisto, luego los recursos se dejan en un cajón mientras la gente no puede llegar a final de mes.
Bien, aspiro en la aprobación de los presupuestos, allá por en diciembre de 2021, aprobación de los presupuestos del pasado año 2022, el presidente llegó a firmar en el atril del Parlamento en el que se había contratado ya 19.000 personas por el gobierno de Canarias. En estos presupuestos, en diciembre del 22, para estos presupuestos del 23, hablaba de otras 3.000 personas, alrededor de 22.000 personas contratadas nuevas por trabajadores públicos por el gobierno de Canarias. Y sin embargo, constantemente estamos asistiendo a la demanda por los distintos servicios de más mano de obra, de más trabajadores, para poder hacer frente a una gestión que no sale.
Sí, pues es obvio que al final no es falta de personal, que al final es una falta de gestión, de simplificar procesos, de reducir burocracia, de digitalizar la administración. O sea, yo conozco por los trabajadores de discapacidad, por ejemplo, que toda la documentación de discapacidad está en cajas. En papel, no está ni siquiera digitalizado. Entonces, si se pusiesen en marcha todas esas herramientas, la historia social única que está en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, si se pusiesen en marcha todas esas herramientas, pues el trabajo saldría, la gestión saldría y no sería necesario seguir demandando personal, porque al final vemos cómo se ha incrementado muchísimo el personal y luego esto no está significando una mejora de los servicios públicos. Y además también hay que decir que se puede contratar todo este personal porque ahora hay recursos extraordinarios que vienen fondos de la Unión Europea, pero estos recursos se acaban. Y no solo que se acaban, es que hay que devolverlos porque es deuda mancomunada de toda la Unión Europea, todos los países que habrá que devolver. Y por tanto, es un empleo que o conseguimos generar riqueza ahora, realmente impulsar el sector privado, los sectores productivos para poder mantener un nivel económico fuerte y mantener los servicios públicos, o esto es una burbuja que en algún momento estallará como han estallado burbujas anteriores.
Bueno, y por último, se queda pendiente, comenzó tarde y queda pendiente para el próximo, quedan muchas cosas pendientes, pero algo que se creaba, como es la Comisión sobre el Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional de en Canarias, bueno, queda pendiente pasa la próxima legislatura, como otras tantas cosas, pero en este caso, ¿cómo se ve de dentro, formó parte usted de esa comisión, cómo se ve de dentro todo ese debate y las consultas que se están realizando?
Bueno, yo creo que se hacen muchas propuestas, mucho análisis, pero luego realmente buscar las soluciones para todos los problemas que tenemos es complicado. ¿Qué pasa pues eso con la falta de vivienda o qué pasa con todo el problema del colapso del tráfico? Bueno, pues hay que ir ejecutando medidas. Yo creo que, por ejemplo, lo que consiguió Coalición Canaria del transporte gratuito, al menos por este año, y que, por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria, si gobierna Coalición Canaria, hay la intención de mantener también ese transporte gratuito, hace que muchísima gente deje el coche y evitemos ese colapso en las carreteras. la comisión va a seguir del reto demográfico la próxima legislatura, pero ya antes de que esa comisión, pues al final lo que hace es un informe, un dictamen y hace unas recomendaciones en base a lo que han comentado los diferentes expertos que hayan pasado por la comisión, pero yo creo que ya se pueden ir tomando medidas para ir afrontando los retos. Tenemos también el tema de la transición ecológica, de los recursos hídricos, pues todo eso, en el caso, por ejemplo, de Fuerteventura, con esa sequía que hay que ya tomar las medidas para que la red de aguas no pierda recursos por el camino. O sea, realmente ya se pueden ir tomando medidas porque hay recursos. Transición ecológica, por ejemplo, tiene 300 millones de presupuestos cada año y no ha ejecutado sino la mitad. Ha dejado en los dos últimos años 150 millones de euros sin ejecutar, que se podrían estar empleando, por ejemplo, en los planes hidrológicos y en la transición ecológica en general en toda Canarias. Así que yo creo que, al margen de que habrá un informe en la próxima legislatura, un dictamen de esa comisión de estudio del reto demográfico con propuestas, creo que ya se tienen que ir tomando las medidas.
Bueno, y estamos ya a cuatro días, como decía yo al principio, de las elecciones, ya se han presentado las listas, y Vidina Espino, bueno, pues va de número dos por la isla de Gran Canaria, en esta ocasión con Coalición Canaria, en este caso al Parlamento de Canarias, ¿no?
Sí, yo por la mala experiencia que he tenido en un partido de ámbito nacional, en el que yo estaba antes, en el que las decisiones no se tomaban en Canarias, sino gente que no, ni siquiera a lo mejor ha pisado esta tierra, decide de un despacho en Madrid o en Barcelona, a personas a las que era imposible trasladarles nuestros problemas, nuestras necesidades, porque ni siquiera nos querían escuchar. Un partido que votó en contra, que fue ya lo que para mí fue la gota que colmó el vaso y por eso me fui, votó en contra de nuestro régimen económico y fiscal en el Congreso de los Diputados cuando se había comprometido a defenderlo. Por tanto, yo quiero trabajar para los canarios y lo quiero hacer desde un partido canario, un partido que obedezca a los canarios y que no tenga otro tipo de intereses o instrucciones que vienen de otro lugar. Y además, con mi experiencia, he comprobado que es una falacia, que es una mentira todos aquellos partidos que de ámbito nacional que dicen que tienen autonomía para defender Canarias, porque eso no es cierto, eso no es verdad. Lo hemos visto, por ejemplo, con la sumisión que ha tenido el presidente Torres con el señor Sánchez, o incluso hasta Nueva Canarias, con tal de que Román Rodríguez conservara su puesto en el gobierno, tampoco ha reclamado y ha luchado en esta legislatura por Canarias como si lo ha hecho Coalición Canaria en el Congreso y en el Senado. Y es por eso, por la defensa que hacen de Canarias, que yo quiero participar en su proyecto, y porque además es un partido moderado, de centros, que no le gustan los extremos, y yo también soy una persona que, aunque soy muy combativa y digo las cosas muy claras y con energía, pero sí que soy una persona, mis planteamientos, que soy una persona moderada.
Pues Vidina Espino, felicidades, suerte en ese nuevo camino y que podamos volver a verla en el Parlamento de Canarias en la próxima legislatura. Saludos, gracias por atendernos a lo largo de esta legislatura, cada vez que se lo hemos solicitado y así ha podido, que no ha coincidido con alguna de las comisiones a la que pertenecía. Gracias en nombre de todo el equipo de Radio Sintonía.
Gracias a ustedes por este espacio. Un saludo.
Saludos, hasta siempre. Bien, pues así cerramos nosotros nuestro espacio de Parlamento en esta legislatura, y queda ya a la espera de la constitución del Parlamento después de las elecciones del próximo 28 de mayo. Ahora nos vamos con una pausa musical y publicitaria, y en breve estaremos con otra mirada. Programa realizado por Adifuer, y bueno, pues será en unos minutos. Saludos.